Amigos de Músicos San Juan del Río, pues bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias por seguir acompañándonos martes a martes aquí con todos los invitados que traemos para todos ustedes. El día de hoy estoy bien contento porque aquí en el estudio está un colega, compañero, amigo. Ahora sí que de innumerables eventos y otro tipo de reuniones también por ahí que hemos tenido. Así que sin duda alguna el programa del día de hoy se va a poner de maravilla. Así que quédense porque va a estar de lujo. Sin más preámbulo, permítanme presentarles a mi estimado y a mi querido Fernando Morales, mejor conocido como Fer. ¿Cómo estás, Fer, carnal?
Charlie, muy bien, aquí agradecido contigo por la invitación aquí a tu programa. Esperemos que todo fluya de manera excelente, como siempre,
como cada siempre reunión. Como cada reunión ha salido, porque ya después platicaremos detrás de cámaras de todo esto. Así que, pues muchas gracias, Fer. Ahora sí que vamos a conocer, pues prácticamente todo el bagaje musical ya de tu trayectoria que ya tienes dentro de aquí, de la escena musical en San Juan del Río. Pero si antes, ahora sí que adentrarnos en esta parte, primero déjanos conocer de dónde eres tú originario.
Pues yo soy originario de San Juan del Río, 100%, siempre he dicho más sanjuanense que el propio Don Lupe.
Don Lupe.
Pero sí, mi familia es originaria del estado de Veracruz. Ellos sí ya llegaron aquí hace algunos años, pero yo soy ya más sanjuanense.
O sea, naciste aquí en San Juan.
Yo ya nací aquí en San Juan.
Eso, mi estimado Fer. No vamos a decir años ni nada, es porque no nos vamos a comprometer a nada.
No.
Mi estimado Fer, pues ahora sí. ¿En qué momento de tu vida llega la espinita por la música?
Pues fíjate, Charlie, que mi familia, bueno, por parte de mi mamá, siempre hubo ahí como muchos músicos de estudiantina, muchos músicos norteños. Entonces siempre como que viví rodeado de en ese aspecto de la música. Aquí en San Juan, pues tenía muy poca familia, igual por parte de mi mamá, tenían tríos de boleros. Y siempre había las reuniones que se juntaba la familia y que el trío ahí, los boleritos y ahí echando la bohemia. Y pues de ahí, creas, quieras o no, pues te nace ahí, te crece esa espinita de ser músico. Mis hermanos siempre estuvieron en coros así de la iglesia. Yo creo que muchos músicos aquí sanjuanense se dieron a raíz de un coro musical, incluido yo en mi niñez. Fui parte de bastantes coros, participé en concursos de música sacra con uno de mis hermanos. Y entonces pues ahí nació como esa espinita de verlos a ellos tocar. Tenía instrumentos en mi casa, tenía que la guitarra, tenía la cabaza, claves, triángulo. Entonces ahí como que hubo
empezó a hacer el acercamiento muy natural.
Uh-huh, sí.
¿En qué edad empezaste en los coros?
En los coros yo creo que empecé como a los 8, 10 años más o menos, una prox. Ahí ya, yo ya, en ese entonces existían las guitarra fácil, o ¿cómo se llamaba? No
sí,
me acuerdo.
Los cancioneros.
Los cancioneros.
Sí, claro.
Entonces ahí yo tenía la guitarra de mis hermanos, y ahí empecé yo solito realmente, ahí que venían los acordes y la posición de los dedos, y así naturalmente
Se fue dando.
Ya entré en los coros, ahí yo era percusionista menor, así que con mis claves, el triángulo. Y ya hasta después di el salto, me propusieron que si quería aprender a tocar el tololoche, igual para el coro de la iglesia, y accedí. Así fue cuando, como me inicié.
Llegaste a las cuerdas gordas, justamente. Gordas.
¿Sí?
¿En qué iglesia fue, Fer?
En la que es la parroquia de la Natividad del Señor, ahí en la Colonia Juárez. Ahí he vivido toda mi vida. Ahí fue donde estuve ahí con muchos maestros de música. Venían del conservatorio. Y pues ahí sí aprendí.
Recuérdame, la iglesia de la Juárez es la que está entrando. Digo, me voy a ubicar. Ahora sí que a mi entender, Soledad Juárez, el Super Q, la segunda a la izquierda.
Exacto,
y
es esa iglesia.
Vientos. ¿Cuánto duraste en los coros?
Híjole, yo creo que sí bastantes años. Yo creo que hasta todavía en la secundaria y parte de la prepa todavía estuve en coros, y de ahí estuve en grupos religiosos. Se llamaban los neocatecúmenos, no sé si ya los
habías
escuchado.
Sí, sí, cómo no.
Yo ahí
sí
también participé, estuve algunos años y ahí también fui.
O sea, digamos que del coro pasaste ya a un ensamble musical, pero dentro de la misma música sacra.
Exactamente. Okay. Sí, ahí ya después de ahí, junto con uno de mis hermanos y su novia, ellos me invitaron a un grupo versátil. Ahí siempre fue como de, pues de garage, ¿no? O sea, nunca fue como, nunca dimos ese salto, pero sí estuvimos, yo creo que algunos años ensayando y tocando en fiestas familiares, así de algún integrante del grupo. Y ahí tocábamos cumbias. Principalmente fue muy tropical, muy popero y tropical.
Oye, ahí me hacen tres preguntas que justamente quiero hacerte. Una, secundaria y preparatoria, ¿qué era lo que Fernando escuchaba en ese momento de música?
Híjole, yo creo que siempre fui muy versátil. Yo crecí por las influencias de mis hermanos, de todos. Llegué por mi mamá, escuchaba a Juan Gabriel. De cajón era Juan Gabriel. Por parte de mi papá siempre fue así, Grupo Indio, que Los Pasteles Verdes. O sea, nunca fui a un género, ¿sabes? Por mis hermanos escuchaba hasta Backstreet Boys, Britney Spears, no sé mucho hacer.
La de todo,
sí. O sea, nunca fui como enclaustrado. Hasta que entré a la prepa, también fui así como que el movimiento Happy Punk de ese entonces, Calison. Pero también estaba el movimiento alterado, el duranguense en la secundaria, en la parte final de mi secundaria, el duranguense. O sea, yo creo que siempre disfruté la música, ¿sabes?
Claro,
o sea,
de todo, un poco. ¿Por qué un versátil? ¿Cómo nace la inquietud de decir, vamos a empezar a tocar otro tipo de música? ¿Ellos ya, tu hermano y su novia, ya tenían ese grupo?
No, lo estaban formando. De hecho, había varios amigos que conocí por ellos. Y ellos tenían como esa idea de formar el grupo versátil. Y me hicieron la invitación a tocar el bajo y accedí. Y realmente fueron unos años muy padres. Llevamos una relación de amistad. Hasta el día de hoy la conservo con ellos. Y fue una etapa muy padre porque pues empecé a hacer música, ¿no? O sea,
sí, sin duda alguna se empezó.
Se disfruta, se da y me hallaron con tres fotos de ese entonces, pero
¿cómo se llamaba el grupo?
Si no mal me equivoco, era Sensación Musical. Así se llamaba, con
¿Quiénes lo integraban?
Ángel en la batería. Ángel es un baterista que vive ahí en Lomas de Guadalupe. Ellos estaban en el coro de la iglesia de Fátima. Okay. No sé, ahí eran, que metían muchos instrumentos, metían percusiones, batería, y ahí ellos estaban. Estaba Charlie Morán, él era en los teclados. En la guitarra estaba mi hermano, Jesús. Su novia era la vocalista y ya yo en el bajo.
Son una alineación bastante compacta.
Sí, realmente era algo así sencillo. Y ahí estuvimos unos años.
¿Cómo te fue en tu primer evento? ¿Cómo fue ese primer evento? Pues tal vez ya fuera de la música sacra, ya ahora sí que en otro plano completamente distinto.
Pues fíjate que siempre fue muy divertido, o sea, siempre lo disfrutábamos bastante. Era una camaradería entre todos y tratábamos de disfrutarlo. Obviamente, como siempre, hay errores, ¿no?
No, sí, claro.
Pero realmente era más esa pasión, ese disfrute de tocar juntos, porque se gozaba realmente. Te repito, era una relación de amistad que pues dio muchos frutos. Estuvimos, yo creo que, si no me equivoco, unos 3 años, un poquito más, menos tal vez, y siempre fue un muy, muy padre esa muy etapa.
Entonces, más o menos que estabas como en preparatoria, secundaria.
Sí, preparatoria, aprox.
O sea, digamos que tu preparatoria se fue en ese grupo.
Sí, después de ahí dejé un ratito de tocar. Ya terminando la prepa, me dediqué a mi primera carrera, que no me fue muy bien.
¿Cuál agarraste?
Había agarrado ingeniería mecatrónica.
Ok.
Entonces, pues sí, me absorbía mucho tiempo. Ya no tenía tiempo para ensayar. Y dejé pausada un ratito la música. Después de ahí, ya como no terminé esa carrera, entré a trabajar a la industria. Ya entrando a la industria, me volvieron a buscar estos chavos, pero ya era sin mi hermano y su novia. Ya ahora habían encontrado a otra vocalista y otro tecladista, que era Berna, y él y su hija. Y ahí estuve también un ratito hasta que entré a mi segunda universidad.
¿Ese grupo que era igual tropical?
Sí, era igual versátil, pero ahí sí lamentablemente ya no salimos, solo se quedó en ensayos. Okay. Ahí sí ya solo ensayamos y ya de ahí fue cuando emigré al norteño.
O sea, de luego se da el salto.
Sí, entré a estudiar al TEC, estudié la ingeniería y ahí se acercó Roberto, a quien ya conocía de la prepa, por la virtud. También todos fuimos, quien fue al COVAC y fue alumno de Israel, siempre fue parte de la virtud. Y ahí lo conocí y él me invitó a formar parte del norteño. En ese entonces, ellos, sus planes eran una gira dentro del país. A mí, por mis tiempos de la escuela, pues yo le dije que no, pero que si era, pues así que dentro de aquí, del área local, pues que sin problema contaba conmigo.
Oye, a ver, ahí justamente me nace la duda y la inquietud, mi estimado Fer, porque pues bien sabido que de cumbia a norteño, pues podríamos hablar que son géneros pues muy hermanos, que realmente compaginan en muchas cosas, pero hablando técnicamente del bajo, pues son cosas un poquito tal vez distintas, ¿no? Entonces, ¿para ti qué representó dar el salto de cumbia o suave versátil a norteño? ¿Te sentías atraído? ¿Decías, híjole, como que sí, como que no? ¿Cómo veía esta parte?
Pues sí, sí me llamaba la atención, realmente, ellos fueron muy flexibles. Yo sí les dije también que ya, pues, estaba un poquito oxidado de que dejé una pausa y que ya no tenía como esa práctica, ¿no?, con el bajo. Y ellos me invitaron a un ensayo y ya me dijeron, pues vamos a tocar estas rolas y las ensayé, las estudié. Y obviamente, pues, sí, el toque es diferente, ¿no?
En esa parte, ¿en dónde buscaste la información? Porque pues obviamente es bien sabido que actualmente o hasta la fecha no hay como un método que pueda decirnos a los músicos dedicados a este género, oye, pues mira, el toque es así, se hace así, se usa, sino más bien es como de escuchar. ¿Para ti cómo fue?
Pues mira, la verdad siempre he tenido como un oído bastante educado, o bueno, en ese entonces lo tenía, consideraba yo que lo tenía, pero pues también teníamos las herramientas digitales, ya existían los tutoriales en YouTube, okay. O sea, ya había pasado esa brecha generacional de no tener pues...
Sí, el acceso.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Y pues ya con tutoriales, ya en los ensayos también pues se me decía, ¿sabes qué? Pues hacer esto. Okay. O sea, en esa parte también me fueron dando así como las bases para yo pues irme ahí adentrando.
¿Bajistas favoritos dentro del norteño, mi estimado Fer?
Híjole, yo creo que es muy difícil, pero yo creo que Frank Mata es uno de ellos.
¿Conjunto Primavera?
Conjunto Primavera, pues Hernán, yo creo que pues crecí en el norteño con esa influencia
de Hernán.
De
los Tigres del Norte, justamente.
Sí, cuando entré con Q Norte, pues sí, era Hernán como era el...
Era como el referente.
Exacto,
mayor.
El referente, entonces pues sí, era ellos dos, Hernán. Y después conocí a Pequeño, a De Pesado, y así. Y realmente no conozco a muchos porque pues la norteña como que no es mi género realmente. Pero sí, Frank Mata yo creo que es...
El top. ¿Cuál sería tu género?
Pues que no tengo uno en específico, pero yo siempre sí fue como rockero de closet. Siempre quise ser, siempre soñé o anhelé tener mi banda de rock, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en la prepa que estaba Hospital 4 en ese entonces.
Como no, mi querido Chava, mi querido Lalo Palacio, saludotes carnales.
Y entonces pues sí dije, ay, o crecí influenciado que Allison, ¿no?
Sí.
Inside o bandas de ese estilo. Entonces dije, ay, yo quiero algún día tener mi banda de rock, pero pues nunca se dio y me llevó la oportunidad de
nunca es tarde, mi mujer, nunca.
Sí, exacto,
tarde,
nunca es tarde.
Nunca es tarde para quitar esa espinita de...
Sí, tal vez.
Oye, interesante. Llegas entonces con Q Norte. Q Norte ya tenía ese nombre porque antes creo que era Roberto y Roberto, si no me equivoco.
Sí, yo ya cuando entré ya ellos ya se llamaban Q Norte. Sí, anteriormente tenían el nombre de Roberto y Roberto. Pero sí, ya cuando yo llegué ya estaba...
¿Tu primer evento de norteño, mi estimado Fer?
Mi primer evento, si no me equivoco, fuimos teloneros de Raúl Hernández en algún municipio del Estado de México. No recuerdo muy bien en dónde, pero fue en uno de esos.
¿Y qué sentiste?
Híjole, ya ver a la gente ahí, aunque tal vez no vayan por ti principalmente, pero sí, o sea, que te pidan ahí que las canciones o que estén mínimo pendientes de cómo...
Sí, claro, de lo que estás haciendo.
Pues sí, sí te da una emoción muy chida. Sí, son varias sensaciones en el momento. Obviamente el nerviosismo siempre existe, siempre está a flor de piel, pero sí lo disfrutas bastante.
Wow. Eso está increíble. Si no me equivoco, con ellos también te toca justamente la parte de música propia, ¿no? De empezar a componer ya música inédita de ustedes.
Sí, ellos ya tenían sus composiciones, ya se grababan, se ensamblaban y posteriormente se grababan.
¿En dónde se grababan?
En ese entonces se grababan con los Méndez, ahí en el Rosario, con JMA Records.
Con este José Luis.
Con José Luis, sí.
Saludotes, carnal.
Saludos, ahí fueron.
Con ellos, ahí fue tu primera grabación,
sí,
con ellos.
Sí, mi primera grabación fue con ellos. Sí, fue muy complicado, la verdad.
¿Por qué?
Porque pues uno pues no tiene esa experiencia, ese bagaje de estar en un estudio. Y pues sí, sí me fue muy complicado. Hasta el día de hoy yo creo que no he tenido muchas grabaciones, salvo con ellos. Y hasta últimamente he tenido otro par, pero siempre me costó mucho trabajo. No sé por qué, a qué se deba. Tal vez mi nerviosismo al ejecutar el instrumento, no sé, pero...
Creo que a la hora de estar en estudio te desnudas completamente.
Sí, y pues sí, a veces aterrizar las ideas es bastante complicado.
Ahí justamente, ¿cómo se llama el proceso creativo?
El proceso creativo era, bueno, Roberto era el director musical y era como el arreglista. Entonces ya él decía, ¿sabes qué? Así, así, y ya se ejecutaba. O sea,
okay.
Él era como el arreglista y
o sea, hacía así.
Ajá, él era como el que daba las...
Okay. Oye, Vicente Fer, pues es bien sabido que dentro de la música, pues vamos a llamarlo de fin de semana, de todos los que andamos fuera en el gremio, pues en diferentes géneros, tal vez rock, tal vez norteño, cumbia, tropical, pues se comienza a tener una vida nocturna. Socialmente ya no estamos tan considerados con las amistades, sino que nuestras amistades se vuelven prácticamente los compañeros del grupo. ¿Para ti fue complicado empezar a tomar este rol de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que dejar, tengo que ausentarme, tengo que trasnocharme, tengo que desmañanarme, desvelarme.
Pues fíjate que no, yo creo que uno también cuando le gusta la fiesta, pues ya está acostumbrado a trasnocharse. Pero obviamente pues es diferente porque haces lo que te gusta, ¿no? Sí, claro. Antes vas a la fiesta y unas copitas, que el relajo aquí. Pero ahora pues sí era diferente porque haces lo que te gustaba. ¿Sabes? O sea, ya ibas tú a hacer lo que te gusta. O sea, nunca lo he visto como un hobby realmente. He escuchado muchos que lo ven así, pero para mí sí ya es como una profesión. Y entonces yo siempre lo he disfrutado.
¿En qué momento te cambió el chip? De decir, bueno, tal vez lo hago porque me gusta, porque estoy aquí, pero cuando se convierte ya en una responsabilidad, ¿en qué momento fue?
Pues nunca me di cuenta de ese cambio, ¿sabes? Porque siempre lo hice con esa mentalidad de darlo todo siempre, o sea... Okay. Siempre me he equivocado en vivo, ejecutando en vivo, pero siempre he tratado de disfrutarlo, a pesar de que hay ciertos tropiezos en ejecución, pero disfrutarlo. O sea, nunca... ¿Cómo te lo puedo definir? Pues nunca vi esa diferencia entre de un hobby a verlo profesionalmente, porque pues nunca lo vi de esa manera. Siempre busqué dar lo mejor ya estando arriba del
escenario. Arriba del escenario, en cualquier tipo de escenario, porque a veces nos toca ras de piso, sí, tierra, pasto.
Escenario al final de cuentas.
se convierte en un escenario ahí bien, bien interesante. ¿Cuánto dura tu plazo por Q-Norte?
Ay, duré... Sí, no me equivoco, 6 años, Charlie. Sí, fue. Ha sido mi relación más duradera. En general. Pero sí, fueron 6 años, muchas experiencias, perdón. Muchos viajes, entrevistas. Yo creo que esa etapa fue muy bonita, Charlie. Realmente, recuerdo que al principio, mi familia me... Pues ya sabes, ¿no? Ese estigma del músico.
Bien difícil.
Sí, entonces al principio sí, como que... Como yo estaba estudiando, pues a veces sí me tenía que ausentar, ¿no? De la escuela, pero... Al final encontramos esa comunión de que me apoyaran. Y que lo disfrutaran de la misma manera que yo.
Pero al final se vuelve como...
pues me atrevo a decirlo como juez y parte, porque pues al final tal vez la familia fue la que propició que de muy niño
sí,
tuvieras el contacto sí. a la música, ¿no?
Sí, eso sí, pero siempre está esta espinita de qué vas a vivir, ¿no? O sea, pero ya al pasar de los años y que empezaron a ver que me gustaba, que realmente me iba bien, pues también a ellos les cambié el chip. O sea, ya al día de hoy, pues ya me apoyan, me dicen, ¿qué onda? ¿Cuándo tienes evento? ¿Cómo
te va? ¿Te vas a tocar o qué onda, no?
Sí, y me acuerdo que en ese entonces, pues, nos íbamos a giras de medios con ellos. Entonces era muy emocionante para mí recibir mensaje de mi familia o de mis amigos en la universidad que se juntaban y buscaban el canal donde iba a transmitir esa entrevista. Órale. Y ahí estaban pendientes mi familia y mensajes de ánimo y que todo te vaya bien. Y igual mis amigos de la universidad siempre me apoyaron, siempre ahí me echaban la mano así cuando yo me ausentaba días, pues órale, vamos a ponernos al corriente en la escuela. Incluso profesores de ahí del TEC, muchos me apoyaron y sí, la cábula. Sí, sí, exacto. Y yo creo que ellos ven que al final de cuentas pues estás haciendo algo que te gusta. Y yo me acuerdo que siempre llegaba de mis ausencias y me decían, oye, te vimos que saliste en la tele. Y así, no quieras o no, pues también es un plus. Y
no, pues cómo no, te levanta demasiado. Yo creo que son de las cosas que como músico a veces que... No sé si te ha llegado a pasar o te llegó a pasar tal vez en esos 6 años que se te llegó a presentar el momento como decir, bueno, pues como que quiero tirar la toalla, quiero...
Fíjate que sí, así abandonar la carrera lo llegué a pensar. Pero no, siempre yo creo que... Siempre tuve los pies en la tierra y dije, mejor, ¿sabes qué? Tener un plan B o no sé cómo llamarlo, pero... Sí, no dejé ese... Esa parte, dices que concluyo mi carrera y pues ya si se da esto de la música, pues adelante. Y si no, pues ya tengo al menos una base, unos estudios.
Y pues ahí vamos a ejercer, ¿no?
Exacto.
Oye, mi mujer, eso está bastante, bastante interesante. Pues concluye ya el momento de decir, bueno, yo creo que es momento de dar otro salto. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte porque pues todavía hay... bastantes cosas que ir indagando con la historia de mi estimado Fernando. Me voy a remontar porque quiero hacerte otra pregunta porque me interesa saber justamente la parte del rock. Digo, porque desde el inicio de la entrevista pues no había salido como tal la parte de dijeras, bueno, menciona el rock, uh-huh. Pues salieron los boleros, la música sacra, y que de la música sacra te fuiste a la cumbia, y luego de la cumbia al norteño, pero entonces el rock ¿en dónde comienza?
Igual, influencia de mis hermanos, uno de mis hermanos escuchaba mucho rock urbano en ese entonces, y también parte de metal,
okay.
Black Sabbath, ¿no? Guns N' Roses y todo ese tipo de bandas. Y entonces, pues sí, uno crece con esa figura de Slash, principalmente Slash, ¿no?
Sí, no.
Slash, Ozzy Osbourne, Tommy, no sé, muchos músicos que en ese entonces, pues, salían y pues uno crece como con esa imagen del rockero, ¿no? De ese glam. Y pues yo siempre la escuchaba, siempre, yo todo el día, siempre ando con audífonos, Charlie, entonces todo el día la música es muy indispensable para mi día a día. Entonces yo en ese entonces escuchaba mucho a Guns N' Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin. Entonces pues siempre estuve ahí con el rock. En el urbano pues ya sabes, ¿no? Las bandas, Aragán,
Tex-Tex,
Sur 16, exacto, muchas bandas. Entonces, pues siempre estuve esa espinita del rock.
Increíble. Mi estimado Fer, pues yo creo que ya toda la gente que nos está viendo, que te está viendo, pues ya necesita verte en acción. ¿Cómo ves si nos vamos con un videito y ahorita regresamos?
Claro, adelante.
Órale. Amigos, no se despeguen, que es esta de maravilla con mi estimado Fernando. Y ahorita volvemos para todos ustedes aquí en Músico San Juan.
Y ya llegó el nuevo expreso. ¡Ay! Chiquita linda, chiquita hermosa, te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo. A ver si con lo caliente se le quita lo pendejo. arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo. Y sacúdelo, que tiene arena, sacúdelo, ¡ay! ¡Ay! Que soy rata de dos patas y también bicho rastrero, pero bien que no te acuerdas que yo fui tu amor primero. Tal vez sea rata de dos patas, pero no de tu agujero. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo. Y lo estás oyendo, vieja profunda. No quiero ser marinero, mucho menos buen pirata. Mi interés no es por el oro, mucho menos por la plata. Nada más por el tesoro que cargas entre las patas. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo. Y ya venimos y ya nos vámonos, jálate perro.
¡Ay, vente, Rami!
Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Fer, y qué podemos decir, enorme el talento, mi estimado Fer, gracias por compartirnos justamente todo este talento. Entonces, termina esta etapa, Q Norte llega a su final para ti, dentro de tu, ahora sí que carrera musical, y después, ¿qué se presenta?
Pues me llega la invitación de Germán, y formar parte de Expreso, y... Hablamos, él tenía su idea de hacerlo tipo sierreño.
Ok, sí recuerdo, mi estimado Germán, te mandamos un enorme saludo.
Y sí,
que justamente tenía esa inquietud, ¿no? Que se volvió un trío, o sea, fue...
Sí, un trío sierreño.
Estaba Germán.
Estaba Rami
en el acordeón. Y tú en el bajo, nada más. Ok. Sí. Oye, y tal vez ahí justamente voy a hablar de una pregunta técnica, mi estimado Fer. Cuestión musical, me interesa mucho la parte... Pues sabemos que en una alineación norteña tradicional, pues bajo y batería pues llevan justamente la mancuerna para sostener o ser base del sexto acordeón y las voces, ¿no? Pero al carecer de una percusión que no te acompañara, ¿qué representó para ti? ¿Te sentiste justamente un poquito destanteado? ¿Fue un nuevo reto para ti?
Pues sí, fue bastante complicado, la verdad, porque, pues, quieras o no, también te hace falta como ese boom del bombo,
okay.
Principalmente. Pero no, yo creo que los eventos que tuvimos salieron muy bien. Pues ya veníamos como escuchando esa parte de alameños, que era como su auge en ese entonces.
Sí, que vino a imponer un estilo. Hablando, ahorita te interrumpo, mi estimado Fer, la parte del bajo tiene un estilo que, bueno, a mi entender y a lo que se ve en redes sociales, se platica, llamado el chicoteado, ¿no? Técnicamente, ¿qué es lo que se hace o cómo se genera ese sonido tan característico del sierreño?
Mira, bueno, al menos yo en mi caso lo emulé con el bajo activo de mi caso, mi bajo, y pues de una ecualización un poquito más aguda y media, muy poquito bajo. Eso es lo que yo implementé. Realmente a lo que te estuve investigando, creo que era la altura de las cuerdas es más pegada al mástil, y no sé qué más, ya sé, lo poco que investigué, pero sí es bastante complicado, yo creo, conseguir ese sonido. No sé a qué se deba.
¿Y tienes que jalar las cuerdas en lugar de...?
Pues yo realmente utilizaba los dedos siempre.
Ok.
Tal vez sí utilizaba un poquito más de fuerza, pero nunca jalé, al menos. Okay. Tal vez mi técnica no era la correcta, pero siento que emulaba un poco más el sonido de ese estilo sierreño.
Es bien interesante porque eso sí, técnicamente... Pues no podría decir nada porque en mi caso pues soy baterista y obviamente en el sierreño carece de ese instrumento completamente. Entonces sí fue un reto para ti, ¿no?
Sí, realmente cuando me hizo la invitación, pues sí me llamó bastante la atención. Y dije, vamos a entrarle. Yo creo que para salir de una zona de confort fue bastante...
Es porque es abrirte otro repertorio, ¿no?
Claro, exactamente. Aunque fíjate que adaptábamos, yo creo que parte del repertorio que ya traía tanto Germán como Rami en el acordeón, tratábamos de adaptarlo al nuevo concepto. Salieron bastantes rolas muy chidas en los ensayos, así. Germán era mucho de sacar canciones pop y las adaptaba al estilo que él quería, y yo creo que salieron bastantes canciones que... Fíjate. En los ensayos que realmente quedaban muy chulas.
¿Cuánto tiempo viene esta duración de este proyecto en tu...?
Fue muy fugaz, Charlie. Yo creo que duré 5 o 6 meses. Fue bastante fugaz y ya de ahí pues nos separamos. Bueno, él siguió con Rami y regresó al norteño convencional. Y yo ahí recibí la invitación por parte de la familia Leiva para ser parte de Sensible.
Que es actualmente donde
estoy.
Donde estás trabajando.
Sí.
¿Chava te buscó?
Sí, Chava en ese entonces no tenían bajista, no sé por qué razón. Y Pablo, por recomendación de Pablo, que le mandamos saludos.
Saludos, mi estimado Pablito.
Pablito fue el que me recomendó y... Pues yo creo que a los 10 minutos que me recomendó, me llamó Chava y me dijo, me pasaron tu número, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y pues yo le dije, pues si quieres voy, nos echamos unas rolas y ya tú ves si te gusta.
Sí, o sea, justamente llenar esa parte.
Ajá. Y sí, llamó al baterista, a Uba. También le mando saludos. Uba, Chava. Y yo ahí estuvimos los tres y ahí estuvimos. Me hicieron como
mi audición. O sea, la prueba fueron ustedes tres nomás. Sí. No fue el grupo completo.
No. Fue él me citó y ya citó también a Oba. Ya me hicieron mi
audición. Ahí en el estudio.
En su estudio. Y ahí estuvimos, yo creo, como unas 2 horas. Y ya me hizo la invitación formal y...
O sea, terminando la prueba me dijo...
Sí, ya desde el teléfono me había dicho que sí estaba interesado y yo le dije, pues recientemente me había separado de Expreso y pues dije, como que no quería quedarme sin hacer nada, ¿sabes?
Ok.
Entonces dije, pues va, vamos a probarnos y y ya ahí.
Oye, pero es interesante porque, digo, saludos a todos los de Sensible, mi querido Chava Papá, Uva, Adalberto, toda la bandera de Sensible. Es otro concepto. O sea, vienes del norteño tradicional con Cunorte, brincas al sierreño y caes al norteño sax.
Norteño sax, sí. Pues sí fue No es, yo creo que ya no me costó tanto trabajo con ellos. Ya traen como que su método de trabajo bien establecido y me adapté muy rápido, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que ese día que me hicieron la prueba, Uba me dice así textual, me dijo, no manches, ya traes todas. Y así, o sea, ya nada más Chava me dijo, ¿qué onda? ¿Te interesa?
Y ya.
Sí, me acuerdo que llegué y ahí estaba Don Chava y ya empecé a platicar. Fue mi primer acercamiento así formal con ellos. Porque a ellos los conocí cuando se hacían los miércoles de farra.
Con Robert.
Ahí los conocí, pero fue ahora sí que bastante diferente, ¿no? El acercamiento y hasta que tuve la oportunidad de platicar y conocerlos.
Y ya que se hizo la invitación.
La invitación y ya es donde estoy en el presente.
Bueno, ahora platícanos un poquito, mi estimado Fer, en cuestión técnica en el bajo. ¿Qué diferencias tenemos un poquito acerca de un bajista de norteño tradicional al sierraño, ahora un norteño sax?
Híjole, yo creo que el norteño sax es, sí es un poquito más adornado, sí utilizan más recursos, a mi parecer, en el bajo, y realmente me ha ayudado porque yo carecía a veces, o yo siento que carecía de esa técnica, ¿no? O sea, como que yo era muy básico, ¿sabes? Entonces, poco a poco yo también me fui exigiendo ya sacar más adornos, sacar más técnicas. Y pero sí, a mi parecer que es un poquito más adornado el norteño sax.
¿Grupos favoritos de norteño sax, mi estimado Fer?
Híjole, yo creo que me gusta ahorita, estoy muy clavado con lo que sacó Julián Álvarez, estas dos rolitas.
Sí.
Con Magallanes, allá su sexto. Pero yo creo que...
Estamos hablando de las rolas que produjo con... O sea, Kane le produjo a él, ¿no?
Sí, las últimas. Estas dos, las de... Lo tienes todo y quiero.
Quiero, ¿no?
O sea,
que las produjo el saxofonista de la maquinaria.
Ajá, de la maquinaria, Kane, exactamente. Y son esas dos rolas así como que me han gustado últimamente. Así de grupos, pues yo creo que... Pues la maquinaria norteña, los pescadores del río. Hay otros de Nuevo León, si no me equivoco, son los cazadores del cerro, que también son muy buenos. O sea, a mí, fíjate que en el norteño sax me gustan mucho los covers que se sacan, ¿sabes? O sea, muchos sacan así de temas muy poperos.
Sí, de pop.
O ahorita que los corridos tumbados y los adaptan a la versión sax y me gustan mucho, o sea, como que sí quedan a mi parecer. O los corridos, los que sacaron, que corridos aesthetic.
Ah, sí, cómo
también,
no.
También así,
no.
No sé, a mí me gustan mucho esas adaptaciones de canciones muy fresas, poperas, adaptadas al norteño sax o así.
Oye, pero justamente me nace obviamente también la parte de lo vienes comentando, ¿no? Hablar del norteño no es hablar tal vez del ritmo tradicional que podríamos escuchar cuando hacemos referencia al norteño, ¿no? Invasores, Cardenales, Ramón, etcétera, etcétera. Sino más bien se tiene que abrir una brecha enorme en cuanto a diferentes maneras y formas y ritmos y estilos de tocar. Hablando de que el mismo norteño puedes interpretar clásico, puedes interpretar sax, puedes interpretar corridos, puedes interpretar quebraditas, cumbias, guapangos, boleros. Entonces tienes que tener un recurso bastante amplio, ¿no?
Sí, por ejemplo, a mí los que son los merequetengues, bueno, lo que tocan más los norteños sax, que son los guapangos, yo en mi vida los había tocado así, nunca, hasta ahorita que caí con Sensible. Entonces, pues, ese fue mi primer acercamiento a ese tipo. Y a los demás, pues sí, ¿no? Que los boleros, las quebraditas, es como que lo más común, hasta ahorita que, toqué los guapangos norteños. Pero,
o sea, que el sax, sí, como tú lo dices, se representa demasiado en ese, en el merequetengue y el...
Y ahorita que también están sacando estos, como con los sintetizadores.
Sí.
¿Cómo le gustan a la gente?
Y, pero, hombre, nomás ves, con todo respeto, nomás ves a los sombreritos así de un lado para otro.
Pero sí, o sea, yo las veces que me ha tocado ejecutarlo, la gente se prende.
Sí, está cañón. Sí, es un movimiento bien, bien fuerte. Pero hablamos justamente también de una evolución musical bien interesante, ¿no?
Sí.
Porque justamente es la integración de sonidos o de instrumentos que pensarías que no quedan en el estilo y que... revoluciona, ¿no?
Sí, tan solo los sintetizadores y en conjunción con el sax o hasta el mismo acordeón. Sí, la verdad, a mi punto de vista sí suenan muy chulos. Okay. A mí sí me gusta, por ejemplo, esas canciones que del italiano y así que las meten, a mí me gustan. Así, vuelvo a lo mismo, sacar covercitos de éxitos ya pasados.
Sí, ¿no? Y creo que es al final lo que viene dejando, ¿no? Lo que al final va mostrando toda esta parte, ¿no?
Sí, en este caso ya meter Eurodance, pues ya.
Otro movimiento bien interesante, mi estimado Fer. ¿Ya grabaste con ellos?
Con ellos sí, ya grabé mi primer canción. Justamente yo creo que voy a tener como un mes.
¿Cuál fue?
Se llama, si no me equivoco, ay, me pusiste en un aprieto, no se me pega el nombre, solo sé que, ay.
Nos vemos aquí de volada, aquí tenemos
a San Google.
A San Google para poder justamente.
Y te mandé el video justamente.
Lo tenemos ahí, benditas redes sociales que nos permiten de un momento para otro tener aquí el contacto.
Ya quedé mal, pero
no, hombre, no.
Se llama Dime Por Qué.
Dime Por Qué. O sea, está justamente, sí. La vamos encontrando aquí. Dime Por Qué. Hace dos semanas.
Sí, esa fue ya mi primera experiencia ya con ellos grabando en estudio.
Menos nervioso que aquellas primeras veces.
Sí, mucho menos. Sí, ya, ya. Pues ya Chava también ya tenía como su base. Y sí me dio, él sí me dio un poquito más de libertad de meterle ahí, pues lo poco, ¿no? Que sé hacer.
¿Hasta dónde justamente te pones un límite en decir, creo que esto es lo que le funciona bien a la canción? Porque obviamente en el estudio es un arma de dos filos, mi Fer, porque tienes tantas ideas que tanto le quieres meter que al final pierde justamente la esencia tal vez de una base del bajo. Y hay veces que hasta lo más sencillo dice, ¿hasta qué momento tú como músico te permites decir, eres exigente, dices, ok, aquí quedó? ¿O siempre tratas como decir, no, creo que te sigo buscando?
Fíjate que al principio sí me costaba bastante ese tema de qué tanto meterle, pero realmente a mí siempre me ayudaron. Al no tener yo la experiencia para grabar, siempre estaba ahí alguien. Me acuerdo que en mis primeras grabaciones era Hugo Barrón, que era el ingeniero.
Me quería Hugo. Saludos a Hugo.
Ellos, yo creo que me encaminaron mucho a saber qué meter, los cortes. O pues al no tener como esa experiencia en los estudios, pues sí. Ahorita con Chava, pues él es más permisible, o le gusta como que sea lo más básico, lo menos, ¿cómo se dice?
Adornado.
O sea, que suene lo que tenga que sonar y ya. Entonces, pues ya tampoco no fue tan complicado. Ya, siempre fue la base y seguían sonando muy...
¿Pero en vivo cambia? O sea, ¿en vivo ya eres más permisivo?
Sí, en vivo yo sí soy, de meter muchas cosas, ¿no? O sea, sí, okay. Me gusta adornar mucho, soy como que... muy cremoso, tal vez, para así decirlo. A veces, y me dicen, tócala como eso, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, yo hago ahí lo que...
Digo, en vivo ya se permite más.
Sí,
ya,
sí.
Ya es más noble, justamente, esta parte de poder ser más expresivo musicalmente. ¿Te cuesta adaptarte con los bateristas?
No, fíjate que no. Hasta eso ahorita con Uva, no me costó tanto trabajo. Realmente ya... pues ya la experiencia de ambos nos ha permitido adaptarnos bien y yo creo que musicalmente encontramos esa armonía.
Eso. Uh-huh. Porque es bien importante, justamente armar una base bajo batería, pues no es tan sencillo, ¿no? En el momento es... digo, porque puedes tocar con diferentes bateristas y dices como que...
sí, realmente a veces te cuesta o no, no te adaptas al toque de uno o a... o sí, al menos no estar ensayados y ya de toca.
Y en el momento improvisar, pues uh-huh, está...
sí, está canijo.
Está medio canijo porque ahí sí... diría justamente el maestro Ricardo Muñoz, pues bajo y batería... si tienes una muy buena base, pues ya lo tienes todo, ¿no? Porque son los que te van a dar el parteaguas sí. De eso, mi estimado. Mi estimado Fer, ¿compones?
No se me ha dado esa... Ese talento, no.
De la composición, ¿te gusta más justamente plasmar?
Sí, ejecutarlo.
Ejecutar lo que ya... sí.
Alguna vez lo intenté, pero pues no, las ideas no fluían. Entonces dije, no es lo mío.
Y en cuanto a la proposición en el grupo, decir, oye, ¿sabes qué? Propongo esto, me gustaría esto, suena esto. ¿Hay libertad de hacerlo?
Sí hay. He llegado a proponer así. Ahorita que escucho muchas canciones de norteño sax... digo, me encuentro con covercitos y digo, oye, ¿qué onda? Hay que sacar esto.
Okay.
O proponer, no sé, ellos están a sacar muchos popurrís. Entonces, digo, vamos a sacar un popurrí de fulano de tal o de sutano. Y sí, hasta eso sí, son muy permisibles.
Saludos a mi querido, nuevamente saludos a mi querido Chava, que también ya estuvo... el año pasado, si no me equivoco, aquí en Músico San Juan de
Río. Sí, primeras temporadas, si no me equivoco.
Sí, ya estuvo Chayita, ya estuvo Hugo, ya estuvo Pablo. Entonces ya desde los que han salido aquí, nombres, ya han estado aquí justamente Germán. Entonces la lista es y sigue.
Y seguirá creciendo.
Seguirá creciendo porque siempre lo digo, la verdad, es de que cada entrevista siempre llega un músico nuevo a la lista, se agrega. Entonces la lista se va haciendo grande, estimado Fer. Mi estimado Fer, ¿te gustaría quitarte la espina de una banda de rock?
¿Qué crees que... Mira, estoy... Siempre me quedé ahora con... Bueno, con esa espina también de los versátiles. Entonces, fíjate que ahorita estoy muy enfocado a en un futuro, si todo se da. Algo tropical. Fíjate que siempre me llamó bastante ya después la atención tocar que las cumbias, que las salsas, pero pues bien ejecutadas ya con... Tal vez con la experiencia que ya me ha dado el tiempo en la música. Pero yo creo que me iría un poquito más por lo versátil. Tal vez no descarto el rock. Sí, me gustaría también, pero yo creo que mi idea es algo así versátil.
Versatilón tropical.
Sí, fíjate, no sé, como algo muy matute, muy la casetera, pero también meter okay. Es algo así como que mi idea. Entonces esperamos que en algún futuro si,
no, pues claro,
si las cosas van pintando bien, sí, ojalá sí. Que sí.
Híjole, esos proyectos también bien chidos, que no han tenido la oportunidad de ver a la casetera.
Sí, y a Matute también, que es como muy odiado, muy querido, pero también
pues,
es...
Pues al final, ahí justamente podríamos platicar, mi estimado Fer, que al final, digo, Matute para los que, estamos en el ámbito musical, conocemos a los músicos, pues sabemos que al final ellos comenzaron igual siendo una banda de bar así, ¿sí? Ahí justamente en zona satélite, tocando, pero al final... Creo yo, ¿no? Que encuentras la clave como para ofrecer algo distinto como banda y que las cosas sean de manera diferente, ¿no? Tal vez no es, sin el afán de ofender, sin el afán de generalizar, pero de tal vez ser la misma banda que toca la misma canción todos los viernes y no hay algo diferente, no hay una propuesta diferente, pues... Y pero sin duda alguna es ese giro, ¿no?
Sí.
Que... Sí,
sí, es eso de tener esa versatilidad y también me llama mucho la atención de esas como bandas que tocan en las bodas, ¿sabes? Así, okay. O sea, esos son como que mis principales proyectos a futuro, si se dan, claro. Y pero ya veremos.
No, mi estimado Fer, pues eso está bien interesante. Mi estimado Fer, ¿qué consejo, qué palabras daría Fernando? Pues... a todas estas generaciones, a los que van empezando, a los que van, pues, ahora sí que despertando el interés por la música, pues, no hablo de algún género en específico, simplemente por este arte.
Pues, que le echen todas las ganas del mundo. Al final de cuentas, esta es una profesión muy bonita, Charlie. Yo creo que nos permite conocer a grandes personas. Yo he conocido a muchos músicos a lo largo de este tiempo y es muy bonito compartir experiencias con cada uno, son experiencias diferentes y cada uno te va a ir dejando esa semillita de querer aprender más. Entonces, esta es una profesión muy bonita, échenle muchas ganas. A las familias, apóyenlos, ya que se quite ese estigma de que de músico te vas a morir de hambre. Véannos,
no nos hemos
muerto de hambre. Entonces, a las familias también apoyarlos. Hay mucho talento, últimamente me he dado cuenta que hay muchas, en el rock, por ejemplo, antes no había muchas bandas de rock. Ahorita veo a muchos chavitos tocando en los bares y hay muchísimo talento. Entonces, que sigan así, yo creo que en talento nos van a rebasar estas nuevas generaciones, sí, no, sin duda.
Que...
Hay muchos músicos virtuosos de todos los géneros. Entonces, que sigan por ese mismo camino y yo creo que les va a ir muy bien a todos. Y les deseo el éxito a todos. A las nuevas generaciones que les vaya muy bien y que lo disfruten como hasta ahora lo hemos disfrutado nosotros. No,
sin duda alguna es un camino
bastante hermoso.
No podríamos. Digo, para los que nos escucharon al inicio de las conversaciones, pues las reuniones que hemos tenido, pues justamente han sido convivencias en las que hemos terminado, pues hasta horas de la madrugada, pues conviviendo y justamente platicando de música. Digo, mi estimado Jesús ahí de Poder Art, a quien le mando un enorme claro. Saludo, pues está consciente de aquellas reuniones de pandemia.
Sí, aquí también en tu casa.
Sí, como no, también.
Con Afasia.
Uy, como no.
Afasia, ¿quién más estuvo ese? Estaban los
bastante músicos.
Los Romero.
La verdad es que se han puesto, es la casa de todos los músicos, porque pues ya...
un domicilio conocido justamente por todos, que han pasado muy buenas historias aquí en este estudio, que la verdad estoy muy, muy agradecido de que pueda ser así y contar con la amistad de Fer y de muchos, 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 muchos más ahí en el medio. Que por cierto, a Fer y a mí nos hace falta tener un evento.
Sí, juntos. no hemos tenido la oportunidad
de...
Tal vez sí, así en una fiesta que fui con Pablo, no recuerdo qué fiesta que fue. Que ahí hicimos el campechaneo.
El degenere musical, sí, como siempre lo llamamos.
Y me acuerdo que hasta Pablo tocó batería.
Sí, fue de todo.
Yo creo que fue la única vez que hemos así compartido. Un ratito, aunque sea.
Yo creo que es bien interesante, tal vez. Me voy a atrever a comentarlo. La parte de que, pues, como músicos tenemos esa permisibilidad de decir, bueno, me paso, me cambio y toco y hago y ahora yo y ahora yo. Digo que a lo mejor tal vez en un trabajo no se podría dar esa exacto. Cuestión de ahora yo le meto, tú le quitas y es bien, bien, bien interesante. Así que por ahí justamente tenemos una faceta bien interesante dentro de los eventos. ¿Cómo es esto, mi estimado Fer? Pues ya llegamos a donde pues no quiero llegar porque esto siempre es un agasajo. Ya estamos llegando al final del programa, pero no me quiero ir sin antes dos cosas. La primera, mi estimado Fer, todas las personas, todo el público, los nuevos seguidores que quieran estar al pendiente de tu trabajo, redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues me encuentran como Fer Morales en todas las redes, Grupo Sensible, que es con los que estoy actualmente, y también pueden ver lo que hacemos. Instagram, Fer Morales igual, entonces ahí estamos, quien me quiera seguir.
Ya lo saben, amigos,
contenido publico buenos memes, eso sí.
No me cabe duda, que eso sí es garantía, justamente. Y justamente
las risas no van a faltar.
Bien dicho, mi estimado Fer. Pero ya lo saben, apoyar, like, compartir, justamente estar al pendiente, porque gracias a ustedes como personas, como sociedad, pues es el que nos permiten que nuestra carrera como músicos, la carrera de Fernando, pues siga llegando a más y más y más. Así que, como siempre, pues agradecemos enormemente la suscripción, el like, la compartida. Muchas, muchas gracias. Y mi estimado Fer, pues la segunda cosa, pues no es más que agradecerte que hayas podido venir aquí a Músico San Juan del Río, permitir conocerte pues desde justamente las entrañas de la historia de Fernando Morales y conocer pues prácticamente este granito de arena que has puesto en la historia de la música en San Juan del Río.
Pues muchas gracias por la invitación, Charlie, por el espacio. Tal vez muchos no me van a conocer, tal vez muchos sí, pero espero que a partir de este momento pues nos conozcamos a nuevos músicos. A mí me gusta ser amigos en todos lados, entonces si algún músico también quiere ser mi amigo, adelante. Estamos para crecer y para aprender juntos.
Ya está, hasta varias palabras de mi estimado Fer. Amigos de Músico San Juan del Río, pues llegamos al final de un episodio más. Ya lo saben que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal aquí con un nuevo invitado. ¡Nos vemos!
Quisiera saber por qué te necesito. Quisiera entender por qué dependo de ti. Dime de qué. ¿De qué diablos estás hecha? Tienes atole en las venas. Dime por qué te entregaste completa y ahora en tu maleta te llevas mi amor. Y suena Sensible de Querétaro, mija. ¡Ja, ja! Dime por qué me has elegido a tu colección. me has incluido. Dime de qué. Hecha, si eres de roca o papel, tienes atole en las venas. Dime por qué me dijiste mentiras. Ay, qué bellas mentiras hicieron feliz.